tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues esto es Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE que llega hasta ustedes todos los martes en el 105.8 de la frecuencia modulada y que usted puede escuchar en cualquier momento en nuestras aplicaciones de COPE.es, Sevilla, y en internet, y en las redes, en fin, de muchas formas. Como siempre, un saludo a José Luis López. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, querido amigo.
Y como siempre, el agradecimiento a Rafa Carrillo de Albornoz, que está en los mandos técnicos. Comenzamos, por tanto, Tarde de Toros, con un invitado muy especial en el día de hoy. Es un torero de Sevilla, nunca mejor dicha la expresión torero de Sevilla.
En toda la plenitud de la palabra.
Reúne lo de torero y reúne lo de Sevilla. Se puede ser torero de Salamanca, se puede ser torero de Albacete y se puede ser carnicero de Sevilla. Pero torero y de Sevilla en conjunto lo pueden presumir de ello muy pocas veces. Y nuestro invitado lo reúne, es don Rafael Torres. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Y bienvenido a tu casa, a la cadena COPE.
Muchas gracias, hombre.
¿Por qué hemos traído hoy a Rafael Torres a estos estudios? Bueno, lo hemos traído, en primer lugar,
por muchas cosas, Carlos.
Es un pozo de sabiduría taurina.
Por muchas cosas, exactamente.
Es un pozo de sabiduría taurina. Segundo, porque sigue derramando su gracia torera por Sevilla. Nos lo podemos encontrar por las calles, en actos taurinos, en múltiples ocasiones, y siempre con esa cabeza absolutamente privilegiada que tiene, gracias a Dios, una cabeza privilegiada, Rafael. Y luego tercero, porque ha sido noticia en el mes de diciembre, ya que el ayuntamiento de la capital de Sevilla ha decidido en un pleno, creo que fue el 19, 18 de diciembre, por ahí más o menos, rotular una calle allá en la Puerta Osario con su nombre. Rafael, debe ser emocionante, ¿no?, saber que un trocito de Sevilla va a tener tu nombre, ¿no?, ya para siempre.
La verdad que, bueno, yo no me lo podía imaginar ni pensar ni de que eso podía suceder, ¿no? Pues yo he sido un torero, gracias a vosotros por esta entrada que me habéis hecho tan bonita, pero he sido un torero modesto, un torero que no he llegado a ser figura del torero y no esperaba que a mí me pusieran una calle en Sevilla. La verdad que estoy súper emocionado. Cuando me lo dijo mi chiquillo, pues no me lo creía. Creía que era una broma de él. Entonces, papá, que te lo digo en serio, que me ha llamado el alcalde y me lo ha dicho. Y bueno, pues me emocioné muchísimo. Le di un abrazo a mi chiquillo. Además estaba en el Gran Poder.
A José Antonio, ¿no?
Yo voy al Gran Poder todos los viernes de hace muchísimos años. Y mi hijo nunca ha ido allí al Gran Poder a esperarme que salga. Era las 8 de la mañana. Y me ve a mi chiquillo a 10 metros tomándome una cosa con el móvil, ¿no? Y me asusté. Me asusté porque mi chiquillo, como tú sabes, Luis, tuvo malito.
Sí, sí, sí.
Y cuando lo vi allí, me figuré todo lo peor. Me figuré todo lo peor. Entonces yo digo, chico, ¿qué pasa? Mi hermana casa aquí, ¿no? Dice, que te tengo que dar una noticia, papá. Digo, ¿pero una noticia cómo? Mira. Dice, no, buena, no te preocupes. Ah, ¿es buena? Y entonces me dijo eso. Bueno, yo me emocioné, no me lo creía, le di un abrazo, 20 besos. Pero la verdad, escucha, que me hizo mucha ilusión.
Pero Rafael, eso de torero modesto de Sevilla, como dices tú, no me tienes. O seas torero, que tú lo eres, o no seas torero. Después luego se puede torear más o se puede torear menos. Pero el torero que lleva dentro Rafael Torres no es un torero modesto, es un torero como la copa de un pino.
Ya, pero eso me gusta que lo digan la gente, yo no.
Sí. Ese es Rafael Torres. Él se refiere, claro, que es que la historia de Rafael. Rafael debuta en Sevilla en el año 68 en una novillada histórica.
De Francisco Rincón Cañizares.
Fue llega y pega.
Sí, sí.
Llega y pega.
¿Qué pasó?
Gracias a Dios que me tocó.
Y pegara. ¿Qué pasó?
Que me tocó el mejor novillo de la tarde. Y claro, entonces yo sabía entrenar. Yo sabía torear de salón. Muy bien. Entonces todo lo que hacía de salón lo hice delante del novillo. A mí no me causó miedo ni nada, porque el novillo era tan bueno que ni me miraba. Entonces yo lo que hice fue torear nada más. Ya después, los demás días que vinieron, pues ya pasé pero, ya claro, mi cosita.
Fíjate, es que Rafael, aquella novillada pasa a la historia con otro grupo de debuts impactantes que ha habido en serio. Yo recuerdo pues el debut de Paquirri, por ejemplo, Paquirri de novillero,
Paquirri, ¿no?
Un 1 de mayo del 65, con Pepe Luis Segura y Tinín. Por ejemplo, fue una cosa tremenda, ¿no? El debut de Paquirri, el debut de Carlos Corbacho, que por cierto lo cogió. Carlos Corbacho debutó con un ambiente y estuvo el tío con un quite sensacional y lo cogió el toro. Pero yo no he visto más gente en la plaza en una novillada en la vida, ¿no?
Sí.
El debut, no sé, me acuerdo, hay tantos debuts.
Susoni también tuvo.
El de Martín Pareja Obregón.
De Martín
tremendo, hay que ver cómo fue el debut.
Bonito, sí,
el debut de Martín Pareja Obregón.
Y el debut, un torero de antiguo, creo que fue también. Fue un debut muy bueno. Sevilla.
No, pues son esas novilladas, generalmente novilladas, en las que se produce tal impacto y tal sensación que queda ya para la historia. Y yo, claro, lo que pasa es que cada vez vamos quedando menos gente de lo que estuvimos allí.
Bueno, claro, pues, claro, es normal.
Por cuestiones de edad, cada vez somos quedando menos, ¿no? Y muchos que estuvieron allí ya ni lo cuentan porque, bueno, porque a lo mejor ya mucha gente ha perdido la afición. Eso también hay que decirlo.
Ha perdido la afición, desgraciadamente.
Iban aquellas
no debían, pero...
Entonces, cuando él dice que es torero modesto...
Ya, yo te lo entiendo perfectamente,
es porque,
hombre.
Claro, él toma una alternativa en Sevilla en el año 70, el día del Domingo de Resurrección, un 27 de marzo. 29 de marzo, usted que pronto cayó el Domingo de Resurrección. Un 29 de marzo, ¿eh? En un cartel con Curro Romero y Riverita... Corrida de Urquijo, creo recordar.
Corrida de todo Urquijo.
Corrida de todo Urquijo. Y luego viene a la Feria de Sevilla durante un montón de años.
Sí, señor.
Y tengo gana 12 ferias de abril.
Hubo un año en que también se llevó el premio a la mejor faena, ¿no?
Fue en el año 75.
Con un toro, de Guardiola.
Y me apoderaba Manolo Murillo. Sí, toro de Guardiola.
¿Y qué recuerdas tú de esa faena, de ese toro de Guardiola?
Pues recuerdo perfectamente que yo con el capote no estuve bien. No lo esperaba. Yo no le conseguí darle un lance al toro. No lo esperaba. Era la dificultad era que tenía que haberlo esperado. Y yo no lo esperaba. Y se me fue el toro con el capote. Pero cuando tocaron en el tercio de banderilla y vi lidiar al toro, Antonio Galisteo, ahí me di cuenta que el toro era bueno. Y el que no estaba bien era yo. Y cuando venía Antonio Galisteo para acá, me dice, Rafael, que el toro es bueno. Y sí, ya lo he visto. Dice, lo que hay que esperar. Lo digo, sí, ya lo sé. Lo esperé, empezando la faena, como antes se hacía, probando a los toros, trayéndose para afuera, no ahora, en los medios, siempre pegando el pase ese por detrás, que eso es lo más feo que hay. Mucho valor, mucho mérito, pero eso es... Los toros salen allí, no sabe uno si el toro es bueno o es malo. Se pega un capotazo allí, un muletazo, que eso no es torear. Torear es como salir a camino para afuera con los toros, que eso es una bendición ver torear de esa forma. Eso no se ve ahora. Entonces yo empecé a hacer eso, no luciéndome, sino sí llevándolo y esperando hasta que ya cogí el aire al toro. Y a Dios gracias, pues...
¿Aquello que era, de la rama Villa Marta o...?
No, de Salvador Guardiola, Villa Marta.
Villa Marta.
Sí, era, el hierro no, tenía de Villa Marta. Sí,
Pedraja, también. Bueno, y la realidad es que en el año... ¿Fue Manolo Vázquez el que te tira ya para que te vayas de banderillero, no? ¿O te fuiste con él?
Bueno, Manolo Vázquez y Vicente Zavala, que en paz descanse.
Sí.
Tenía amistad con Vicente Zavala por mediación de don Miguel Ríos Mozo,
sí,
y de Manolo Vázquez y de Pepe Luis. Y don Miguel Ríos Mozo daba siempre comida en la feria y llamaba a Ordóñez, llamaba a Pepe del Pozo, un aficionado muy bueno amigo de Antonio Ordóñez de Valencia. Y nos reuníamos Manolo Cortés en paz descanse, José Antonio Campuzano, que también eran amigos de don Miguel, como vosotros sabéis.
Perfectamente.
Entonces, pues, tuve una relación con todo ello muy bonita. Pero claro, Vicente, pues, el hombre me decía, ¿tú por qué no te metas banderillero? que tú andas muy bien con el capote y nunca te va a faltar un torero. Y yo decía, Vicente, pero yo que quiero ser torero, es que yo quiero ser figura del toreo. Yo, y un año y otro año, Vicente Zavala me lo decía mucho antes de matarse, ¿no? Vamos, hace tiempo. Y entonces resulta que yo no le echaba cuenta. Manolo aquí no me quería decir nada por no.
Él no había decidido volver.
Porque era torero también.
Sí, era torero y no había decidido todavía.
No había decidido todavía la vuelta, más te había llevado de novillero, te había llevado Manolo aquí.
Hombre, claro. Entonces resulta de que ya él sale el año 81. 81 sale. Pero yo no quería meterme a banderillero todavía. No quería. Porque yo tenía corrida en Málaga, tenía en Lima, tenía en Sevilla, y yo esperaba que las cosas pues me rodaran, que tampoco fue. Entonces me dice don Miguel Río Mozo, me ha dicho Manolo Vázquez que si te quiere meter banderillero, porque yo ya se lo había dicho a don Miguel meta banderillero, don Miguel, porque veo que las cosas no me salen y yo tengo una casa familia ya y yo no puedo estar como estoy. Entonces se lo comentó a Manolo Vázquez. Maestro, que Rafaelito dice que se va a meter banderillero, dice, pues dile que venga a verme. Entonces fui a su casa y, ¿qué pasa, Rafa? Nos sentamos allí. Y al hombre, pues, Rafael, que tú eres muy buen torero para acá, pero es una pena que las cosas se te hayan ido, en fin, es normal. Entonces, desde ahí ya, pues, Manolo Vázquez empezó otra vez a ayudarme.
De todas formas, tú también de banderillero, que sabes, a partir del año 82 sería.
No, yo 82.
Eso es, 82. Tú disfrutaste también y fuiste como un
hombre, fui muy con la máxima figura del torero que había. Ya, empezando por Manolo Vázquez y terminando por Fernando Cepeda. Fernando Cepeda y Dávila Miura.
Vamos a hacer un repaso. Manolo Vázquez, por supuesto, ya has hablado de él. ¿Estuviste en la corrida de la despedida de Manolo Vázquez?
Sí, claro.
La del 12 de octubre, año 83.
Claro.
De mano a mano con
salió por la puerta al príncipe, sí, 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 y además me puse yo delante de la puerta del príncipe a tocarle el vestido y a llorar.
Sale este oro,
Y me está entrando ganas de llorar, de recordar ese momento tan bonito
qué
para
día,
mí.
¿Qué día, eh?
Hombre, por Dios.
Eso yo lo retransmití por Antena 3.
Sí.
Con un material absolutamente obsoleto y primitivo. Pero lo retransmitimos, tío. Eran mis primeros pinitos en la radio.
Yo a Manolo Vázquez le debo mucho porque fue el que creyó en mí desde que yo era aficionadillo.
¿Y de Paquirri? ¿Qué recuerdas?
Pues recuerdo lo profesional que era. Lo profesional que era, porque tuvimos la suerte de... Yo estuve 2 años con él, los 2 últimos años.
Estuviste en Pozo Blanco.
Y me dijo, Rafa, que a ti no te importa venirte al campo, que se viene toda la cuadrilla, para entrenar juntos y conocernos. Y yo vi el cielo abierto, porque si a mí Paquirri me pega un grito, sin conocerlo en la plaza, hubiera acabado conmigo. Sin embargo, 3 meses en Cantora jugando a la pelota, gastándome bromas, echándome escarabajo en la cama por la noche, jugando a las cartas, y hasta que no nos ganaba el dinero no mandaba a la gente a acostarse. Ahora se puede ir todo, cuando ya no había quitado dinero. Bueno, y eso, jugando al fútbol, ponerme en zancajilla, tirarme al suelo. Bueno, eso te hace vivir con un hombre que yo lo conocía como compañero torero, porque toreaba varias corridas con él.
Pero como persona,
no
se conoce ahí.
Entonces, a mí me decían que Paquirri tenía mucho temperamento y que era muy difícil ir en su cuadrilla con él. Por ahí tenía un poco de miedo, pero colocarme con la máxima figura del toreo que había en ese momento, pues para mí fue un trampolín grandísimo. De colocarme con Manolo Vázquez, que fue el que primero me puso aquí, y el segundo año, pues enseguida me coloqué con Paco, porque Juan Carlos me dijo que fuera a hablar con Paquirri, que quería hablar conmigo. Por eso fui, si no...
¿Estuviste con Paquirri entonces la tarde?
Hombre, por Dios, la de Pozo Blanco, se la viví yo.
Sí, con Pichardo y...
Pichardo y Gregorio Cruz
Vélez. Gregorio Cruz Vélez, sí.
Este José Luis, el picado de la Palma de Río. José Luis, no me acuerdo el apellido. Y este Rafael Muñoz.
Sí, eso tuvo que ser horroroso esa tarde, ¿verdad?
Ah.
esa tarde tuvo que ser tremenda.
Esa, bueno, la verdad no creíamos que a Paco que lo fuera, había matado el toro. No lo creíamos, una cornada fuerte, pero Paco estaba tan fuerte y tan bien siempre. Además, la enfermería hablaba con el doctor como si no tuviera nada, sí, un boquete, pero es que el boquete le llegó aquí arriba.
Sí.
¿Y después fue Manzanares?
Después de este concurso Romero.
Después de
lo de Paco, porque yo no quise llamar a nadie.
Ajá.
Cuando pasó eso, le dije yo a Juan Carlos, ¿y ahora qué hago, Juan? Después de esto, ¿qué hago yo, mi hermano? Dice, a ti, Rafael, no te va a faltar un torero nunca. Porque eres muy buen torero, usted me dio mucho ánimo. Y no llamé a nadie porque yo no me atrevía a llamar a nadie. Porque iba en la cuadrilla de Paquirri, donde mata el toro a Paquirri.
Porque quería que aquello podía ser la superstición.
De mala suerte.
Exactamente, sí, así fue. Y no quise llamar a nadie.
Estar en la cuadrilla hubiera sido producto de la mala suerte que se podía...
Exactamente. Entonces yo no quise llamar a ningún torero. Y digo, pues nada, aquí vamos a tener que empezar otra vez a tapizar. Porque yo era tapicero, de los centales.
Sí,
yo sabía tapizar. Aquí va a volver a trabajar porque yo no voy a llamar a nadie. Y una comida que dio Manolo Cortés en Gine, en su casa, me dice Antonio Torres, que en paz descanse. Rafa, ¿tú qué vas a hacer este año? Digo, pues yo no sé lo que voy a hacer, mi alma, porque yo no voy a llamar a ningún hombre, porque fíjate tú lo que pasó, tal y cual. Si tú te quieres colocar con Curro Romero, digo que si me quiero colocar con Curro Romero, de verdad, Antonio, dice, coño, voy a hablar con él. Esto de unos días te llamo. Habló con Curro y me llama Antonio y dice, Rafa, vente para acá, para la oficina, que está aquí el maestro esperándote. Cuando yo, bueno, ese momento yo me emociono mucho porque cuando yo vi a Curro Romero levantarse de la silla donde estaba y yo entré en la oficina y me abrió los brazos así para pegarme un abrazo, yo me morí. De alegría, de que iba yo a volver otra vez a torrear, porque el maestro lo que quería era que me colocara con él. Y desde ahí ya, para adelante.
Los toreros de sentimiento, Carlos.
Que aquí falta una televisión.
Sí.
Porque ustedes han perdido el momento.
Qué duda cabe.
Absolutamente emocionante de Rafael recordando aquel día en la oficina de Curro Romero. Pero me quiero que me hables de Manzanares Padre. Porque tú sabes que Manzanares Padre fue mi torero preferido en algún momento.
Hombre, no tuviste mal gusto. Torerazo,
sí,
todos los aspectos, todos los sentidos, un chaval extraordinario. Y eso como también jefe, me llamó...
Como jefe de cuadrilla era más suavito que Paquirri, ¿no?
Sí, no, más calladito.
Todas las figuras son exigentes.
Sí, son exigentes, pero sabía tratar a la gente. Porque lo bonito en una plaza es no pegar tantos gritos a los hombres. Porque ahí los hombres lo que hacemos es lo mejor que podamos hacerlo. Y si no te gusta la cosa, pues cuando termine la corrida, y si tú no has estado bien, como me dijo a mí Paquirri una vez,
pone nervioso
en Toledo. Estábamos en la capilla de Toledo esperando la corrida y resulta que Paquirri venía, daba vuelta de una esquina a la otra. Yo estaba en una esquina colocado. Y Paquirri daba una vuelta para una esquina, para otra, y cada vez que llegaba a la altura mía me miraba y me hacía con la cabeza, vamos a ver. Y otra vez para allá y otra vez para acá y me hacía lo mismo. Y yo decía, bueno, pero...
¿Qué quiere?
Este me quiere decir algo, pero no me lo decía. Hasta que se para delante de mí y dice, a ver si hoy torreamos con las manitas más bajas, Rafa. Y me vine arriba, me chachi la mano. Digo, ole. Claro. Yo intenté y cuando terminó de banderillear el toro suyo, me dice, dale 2-1 por capitón. Porque yo no había tocado todavía el toro.
Sí, sí, sí.
Porque Paquirri, con Paquirri se toreaba poco.
Sí.
Nada más correr por los callejones para buscarle la salida cuando banderilleaba y que esté tú colocado para cortarle el toro.
Sí, sí, sí.
Es lo que hacé. No había torear toro. Entonces me dice, dale 2-1 por capitón. Y yo dije, este viene con WhatsApp. Entonces le pegué 2 capotazos por abajo, así. ¿A ti te dijo algo? porque a mí no me dio nada tampoco.
Oye,
¿sabes?
Eso es tremendo, es tremendo.
Bueno, y lo de Manzanares, hombre...
Hay mucha gente que no conocen a Manzanares, padre. Ahora mismo que nos están escuchando son gente joven. Y
mira,
¿cómo era Manzanares?
Como torero, ya ustedes lo sabéis cómo era. Sí. Como jefe de cuadrilla, maravilloso, porque no es un hombre molesto para nosotros. Y después tengo una anécdota muy bonita, porque él quería que cuando tú llegaras del sorteo, si hay un toro agresivo, no, que no se lo demuestre con las manos.
Sí.
¿No?
Sí.
Un toro así, o algo así, empieza a abrir los brazos. Eso no le gustaba a él, que le dijera. Y porque yo andando, el lo de Manolo González, que estuve un mes con él matando toro allí, él, y decía, bueno, torero, a ti cuando te vas a ver al hotel, ¿a ti cómo te gusta que se te diga el lote que te ha tocado? Dice, Rafa, a mí que no me exageren.
Ya, claro.
Que no me exageren con los brazos, sí, como ha sido el toro. Sí, sí. Bueno, pues un día, no sé si fue en Ciudad Real, le tocó un toro, no sé, de un toro de, no me acuerdo de qué ganadería, pero tenía dos pitones. Mira, sin pavá, así, por delante, así fino, digo, uy, qué pedazo toro, le tocó. Estaba la Rusita venía de banderillero también. Y cuando llegamos a ver al matador, estaba acostado y empieza a decirle por las manitas cómo era el toro. Y mira, cada vez era, pero
cada
no
vez
se lo
era
presentaba con
toro,
las manos, se lo presentaba con los dedos. Con los dedos lo hacía así, toro bonito. Y el segundo tiene un poquito así. Y yo miraba a Rusita, digo, cuando este hombre vea salir al toro, le va a decir a Rusita, así era el toro. Entonces yo me quedé mirando a Rusita muy serio y dice, Rafa, ¿tú qué dices? Digo yo, perdona, torero, el toro segundo es muy serio, ¿eh? Oh, lo maté. Lo maté, escucha esto. Pero es que después pasa eso, yo me coloco otra vez con Curro Romero y estamos en Málaga, una corrida de toro de Gravier Roja. Y le toca un toro de Gravier Roja, así debajo, mira. Y era un muñeco.
Porque estuvo cumbre.
Un muñeco. Le cortó rabo.
Le cortó rabo.
Resulta que está con la cuadrilla se va un poquito de la verade y yo que estaba con Curro Romero me hace así, ven para acá. Y me llama. Yo, que menos, yo no voy a esperar a que me dijera nada. De algo, pero
claro,
no.
Algo.
Preguntarme cómo era el toro segundo, el toro número 8, por ahí creo que era. ¿Cómo es el número 8 que me ha tocado? Digo, no se puede ser más bonito, torero. Qué pedazo de toro, vaya así debajo, no vea precioso. Dice, ya, pues ya te puedo decir, Curro.
Claro, porque sabía que le estabas diciendo la verdad. Ni más ni menos.
Yo no he querido engañar nunca a nadie.
Sí, claro. Oye, que se nos va el tiempo.
Qué mundo
es
este.
A mí es que claro, hablar de Méndez, de Esplá, de Fernando Cepeda.
Bueno, es que Esplá es un encanto y Fernando otro, bueno.
Y con Dávila Miura.
Me he llevado muy bien con todo ello y no he tenido nunca ningún problema con ningún torero. He intentado hacer lo mejor posible.
Te despediste con Eduardo, ¿verdad?
Me despedí con Eduardo porque resulta de que esa corrida de toro le iba a torear Fernando Cepeda, por lo menos estuvieron en habla. Pero yo sabía que a lo mejor toreamos en Sevilla. La corrida toro de San Miguel.
El 12 de octubre.
Bueno, exactamente, el 12
después de
octubre.
San Miguel.
Pero resulta, Dávila Miura iba a entrenar bici, donde yo iba. Sí. Pero a no ir ya Fernando y colocar a Dávila Miura, me dijo Dávila, ¿tú qué vas a hacer este año? Digo, yo ya me retiro, que me iba a retirar con Fernando, y ahora resulta que no, pues bueno, ya, yo ya...
Lo daba por hecho ya.
Los 55 años. Y dice, ¿tú quieres torear conmigo? Digo, contigo, pero tú tienes...
¿Tu cuadrilla?
Dice, no, yo saco 4 banderilleros. Digo, pero hombre, 4 banderilleros. No, yo no quiero eso. Tú habla con la gente, con el apoderado y con la unión. Porque si yo salgo contigo es para lidiar un toro y banderillarlo, el otro, ¿eh? Yo no voy a salir allí
para
quitarme la coleta y el papel ese. Dice, no, hablo con todo ello. Y lo que diga Rafael, la cuadrilla se portó conmigo extraordinaria. ¿Qué toros quiere lidiar y qué toros quiere banderilla? Digo, no, vamos a echar una bolita y el toro que me toca y ya está. Y pues, así fue.
Es que claro, no, es que te digo que nos falta tiempo. Porque a mí me gustaría que tú hicieras un análisis que ha cambiado, porque son 30 y tantos años. Estamos hablando de 30 años atrás, no más. 30 años es mucho o poco según se mire.
2002.
¿Eh? Entonces,
del 2002.
Nos queda muy poco tiempo, pero en la mayor brevedad, ¿qué ha cambiado en el mundo del toreo de aquellos años ahora, Rafael? ¿Lo que más te llama la atención?
A mí lo que me llama más la atención, que mi punto de vista, mi punto de vista, es que el toro sale muy grande y con mucha edad. El toro tiene que tener la edad que tiene que tener y el peso que tiene que tener. Y después es que se han muerto muchos aficionados de aquellos años. Y hoy se torea de una forma distinta a cuando yo era matador de toro. Había 20 figuras del toreo y a cuáles toreaban mejor. No se parecían ninguno al otro. Pero hoy en día ve un torero toreando por detrás y no sabe qué torero es. Y antes tú sabías qué torero era el que estaba toreando. Yo era Camino, Puerta, Romero. Tú veías un torero por detrás y sabías qué torero era. Pero es que ahora se torean todos iguales. Que torean muy bien, ¿eh? Que torean todos muy bien con esos pedazos toros tan grandes que sale.
Sí, toros muy grandes que se mueven menos.
Se mueven menos, claro. Entonces cuesta mucho más trabajo torear. Porque el toro bueno es el que se viene.
Pero se ha llegado a una nobleza extrema, ¿no? El toro es muy noble.
¿Noble? Yo no lo veo tan noble.
Yo veo el toro de hoy lo veo yo muy noble.
Yo no lo veo tan noble.
Yo lo veo más noble que en vuestro tiempo.
Lo que pasa es que la técnica que tienen los toreros ahora...
se movían más los toros antes que ahora.
El toro se mueve menos.
Ahora menos.
Menos cuesta mucho más trabajo de torearlo. Toro bueno es igual que Camino. Mira, a Camino le gustaba mucho lo de Santa Coloma. Claro. ¿Por qué? Porque se venían. Porque se venía el toro. El toro, un toro parado.
Y él tenía capacidad para pararlo y para tirarlo.
Hombre, claro. Que había muchas más conadas. Bueno, había conadas. Ahora también hay muchas conadas, ¿eh? Porque con esos pedazos de toro que salen, lo que pasa es que hay una técnica en los toreros maravillosa. Sí. Que se ponen ahí, te ponen, hay que ver lo cerca que se ponen para torear, Dios mío, mi alma. Sí, con esos pitones tan grandes.
Y mi última
pregunta. Y el toro para torearlo bien tiene que venir desde por lo menos 2 metros de allí para poderle pegar un lance como hace 3 toreros míos. Morante, Juan Ortega y Aguado. Eso lo hacen.
Ahí ha quedado los toreros de Rafael Torres.
Tú siempre por el mismo palo.
Claro. Hombre, de verdad, yo no le quito mérito a ninguno de ellos, porque yo me hubiese gustado tener el valor que tiene muchos toreros hoy.
¿Con quién de los tres te hubiera gustado ir colocado? Con los tres, pero con uno. Elige uno.
Yo con los tres.
No tenemos tiempo.
Porque, ¿cuáles mejores son? Como persona y como torero.
¿Eres optimista de cara al futuro de la fiesta?
Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí, yo soy optimista porque hay un plantel de chavales que estoy viendo en las novillas sin caballo, que hay que ver los chavales como torean, la madre.
Pero
que
es
los
lo que parió. Estamos hablando, que se parecen todos mucho, ¿no?
No, estos toreros no, estos tres no se parecen ninguno.
No, digo los que estamos viendo en las novillas sin caballo.
Hombre, algunos sí, porque vienen mucho de una escuela donde no le enseñan otra cosa nada más que pega paso.
Pero ese es
el
comienzo.
Lo que hay que enseñarle a torear,
pero
no a pega paso.
Pero ese es el comienzo, nada, ¿no? De los chavales jovencitos. Después luego ya se van haciendo a lo suyo y empiezan a ser diferentes.
Que se nos está agotando el tiempo.
Claro.
Y me gustaría decir 3 cosas. Tú vas a decir dos, yo voy a decir una. Voy a decir que esta tarde a las 6:30 en el salón de carteles, dentro de los actos de Aula Taurina, Juan Pedro Domé. Aquí que la afición ya sabe que tiene la oportunidad de Juan Pedro Domé. Tú me vas a hablar de una novillada en Constantina.
Yo te voy a hablar que son las 40 jornadas del Círculo Taurino de Osuna.
Muy bien.
40 ya, como que no quiere la
cosa. No, yo creo que son 39, querido.
Pero ya está 39, pero de 39 y 40 es prácticamente
es que
lo mismo.
Es que yo estaba en 35. Se acaba.
El lunes día 10 de febrero empiezan y terminan luego al final con Carlos Criver y Campuzano el día 14. Así es que, y una novillada muy buena que hay de Zulueta, Basto y Lea Vicen en Constantina. Y,
¿qué día es?
El día 1 de marzo.
El día 1 de marzo. Bueno, pues Rafael, gracias porque necesitas 3 programas.
Bueno, según lo que me pregunte.
Según lo que te pregunte, no hace falta. Gracias
gracias
a vosotros por acordarte
por
programa, de mí.
Gracias así por que... tu enseñanza. Y por tu testimonio.
Muchas gracias.
Y que sigas tan bien como hasta ahora.
Bueno,
y que esa calle reluzca más que el sol.
Sí, hombre.
Muchas gracias, Rafael.
Muchas gracias.
Y que Dios reparta suerte.
Sí, hasta eso es la bonita palabra. Que hasta, Dios reparta suerte.
Hasta el próximo martes, señores.